ministro de Minas, Tomás González. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted, la mesa de trabajo y, por supuesto, los oyentes.
Ministro, por el fenómeno del Niño, por Guatapé, pero ¿qué pasó? Le pido que le explique a los oyentes de hace apenas 4 años, cuando Colombia, por esta época, se estaba declarando un exportador de energía. La situación era de bonanza y le vendíamos energía a Ecuador, a Venezuela, le íbamos a vender a Panamá, le íbamos a vender a Chile. Éramos una potencia, en teoría, y ahora tenemos que importar energía de otros países. ¿Por qué, señor ministro?
Buenos días, Néstor. Mire, yo no creo que el hecho de que tengamos que importar energía sea nada malo, nada equivocado, ni atente contra la capacidad que tiene el sistema eléctrico colombiano. Estamos en una época de Niño muy fuerte. Además de estar en una época de Niño muy fuerte, hemos tenido un daño inesperado en la central más importante que tiene el sistema, y eso desde luego tiene impacto y hace que tengamos que tomar medidas para asegurar el abastecimiento interno. Pero en condiciones normales somos excedentarios en energía, estamos en capacidad de mandar energía a otros países, y por eso los planes que tenemos de conexión con Panamá y de conexión con Ecuador. Esto, lo que pasa es que estamos en una coyuntura muy especial, pero porque en estos meses tengamos esas dificultades no quiere decir que Colombia en general y en condiciones normales esté en capacidad de vender energía a otros países.
Ministro, ¿y la situación especial es por el fenómeno del Niño y por el incendio en Guatapé?
Así es, Néstor. Déjeme le explico y le recuerdo un poco lo que ha pasado estos meses. A finales del año pasado, el Niño se agudizó terriblemente y fue la necesidad que tuvimos de tomar unas medidas que nos garantizaran que todas las plantas térmicas entregaran su energía como estaba previsto. Así ocurrió. Después de tomar esas medidas, aumentamos la generación térmica en una tercera parte, se entregó mucha más energía, eso nos permitió cuidar más los embalses y tener los niveles de embalse robustos para este fenómeno del Niño tan fuerte. Y cuando íbamos muy bien, con niveles de embalse por encima de lo que necesitábamos, con una generación por parte de las térmicas como la que necesitábamos, se nos daña la central más importante. Esto, la analogía que yo he usado, es como si uno pierde a James antes de jugar la final del Mundial. Nosotros tenemos todavía el mes de marzo y el mes de abril por delante, que van a ser los meses de hidrología más dura, y en ese momento nos sale el embalse más importante. Y ante esa eventualidad, pues nos toca tomar medidas adicionales para garantizar que se pueda tener suministro de energía eléctrica.
Sí, ministro, la analogía del fútbol me parece muy interesante, lo de James y tal, pero ¿este es un problema de jugadores o de director técnico?
Pues este es un problema, Néstor, cuando le sale a usted la central más importante de manera inesperada, cuando nadie se lo esperaba. Y además, pues piense que esta es una central que la maneja una de las compañías de más reputación y más prestigio como es EPM. Sale esa central, pues usted se ve obligado a hacer cambios. Y entonces lo que tiene que hacer el técnico es asegurar que podamos ganar el partido, y eso es lo que estamos haciendo. Lo hicimos el año pasado, lo hacemos ahora, y lo importante es que el sistema nos permite tomar los cambios o hacer los cambios que nos van a permitir enfrentar
esta situación. Ministro, siguiendo con la analogía, había un suplente en la banca que pues se lesionó o no quiso jugar como debía, que es Termo Candelaria. Debía haber funcionado con el cargo de confiabilidad que pagamos mes a mes los colombianos, y no funcionó. ¿Dónde está la plata y por qué Termo Candelaria no puede reemplazar, como habían dicho hasta hace algunas horas, lo que generaba Guatapé?
La Termo Candelaria, precisamente con las medidas que tomamos el año pasado, la dejamos lista para entrar al partido. Termo Candelaria era la reserva que teníamos. A ver, les explico un poco. Con las medidas que tomamos, lo que hicimos fue aumentar la generación térmica y tener una generación térmica de reserva para las contingencias, los problemas que pudieran presentarse. Esa reserva térmica era Termo Candelaria y Termo Dorada. Ahora que tenemos este problema con Guatapé, tenemos que tener la generación a plena capacidad, Termo Candelaria y Termo Dorada. Ambas han estado despachándose a plena capacidad, pero esa energía de Termo Candelaria y de Termo Dorada no es suficiente para cubrir el déficit, el daño que nos genera la salida de Guatapé. Sí. Entonces necesitamos una energía adicional, y ahí es donde nos tenemos que utilizar los mecanismos de importación de energía de Ecuador, que entre otras cosas para eso son. no la integración energética que hace con Ecuador y todo el trabajo que hemos hecho en estos años de regulación, de poner en condiciones de operación adecuada ambos sistemas de los dos países comerciales, pues se activan para esto. Ha habido momentos en que Colombia le vende energía a Ecuador, ha habido momentos en que le entrega hasta el 13% de su energía total a Ecuador, y hay momentos como ahora que uno pide energía del Ecuador. Para eso se hace la integración energética.
Sí, ministro, voy a seguir con su símil de fútbol. James se enfermó y el director técnico llamó a los suplentes, pero los suplentes estaban borrachos, de rumba, no tenían estado físico, y entonces se dañó el equipo. ¿Fue lo que sucedió?
No, yo creo que la analogía no es esa, porque los suplentes han estado listos para jugar. Si usted mira el último mes, Néstor, todas las plantas térmicas han entregado energía cuando se les ha requerido, es decir, que las plantas estaban en capacidad de hacerlo. Gracias, entre otras cosas, al carro por confiabilidad, que lo que remuneraba es esa disponibilidad, esa capacidad de entregar energía, la están entregando y el sistema está respondiendo como estaba planeado. De hecho, el sistema tiene una solidez que le permite inclusive acomodar la falla de una de sus principales o de su principal central. Que no se nos olvide, Néstor, que Guatapé tiene el 28% de las reservas de energía que tiene Colombia, y en este momento pues nos quedamos sin Guatapé hasta mayo, según nos dijo TN ayer.
Señor ministro, el suplente se emborrachó, el suplente era Termocandelaria y ustedes tuvieron que intervenir Termocandelaria. Esa central había recibido más o menos 120 mil millones, 120 mil millones de pesos, si no estoy mal en las cifras, de los colombianos para funcionar cuando tuviéramos contingencias. Esa plata está, según se ha conocido, en paraísos fiscales. ¿Cuándo van a llamar a cuentas al suplente que se emborrachó y nos tiene líos?
Pues mire, en términos de responsabilidades, están los organismos de control, que sé que están adelantando investigaciones sobre este tema, y también está la Superintendencia de Servicios Públicos, cuya competencia es hacer el seguimiento, vigilancia y control de los temas del sector eléctrico. Sé que la Superintendencia ha estado al frente, ha estado investigando, de hecho tomó una de las medidas más drásticas que puede tomar la Superintendencia, que es intervenir la empresa. Se intervino, y gracias a esas intervenciones que Candelaria está entregando hoy su energía como se necesita.
Señor ministro, conversábamos hace unos momentos con Jorge Londoño, el presidente de las empresas públicas de Medellín, y nos explicaba que lo que pasó fue que se quemó un cable, y entonces hay cuatro cables afectados, que cada cable es complicadísimo de traer, pero que hay unos en México que podrían traer. ¿Por qué se demora tanto si la posibilidad de traerlos en avión pues existe?
Y mire, nosotros lo que le hemos dicho a EPM desde el momento uno, desde el momento que se presentó este daño, que yo viajé inmediatamente a la central a averiguar qué había pasado, lo que les hemos dicho es lo que ustedes necesiten del gobierno central en términos de facilitar importación, facilitar los trámites de aduana, lo que sea que se requiera, estamos totalmente listos. Ya los tiempos de reparación, las razones del daño, todo esto es algo que al dueño de la central GPM pues nos debe contar y nos debe explicar. Nosotros estamos dándole todo el apoyo y esperamos que lo puedan reparar lo más pronto posible, que de pronto encuentren maneras de acortar los tiempos de reparación, pero pues dependemos de lo que nos digan ellos.
Es decir, ¿eso es una decisión única, exclusiva y manejada por EPM?
Pues ellos son los dueños de la central, ellos conocen la central, ellos tienen los equipos técnicos y operativos. Nosotros lo que podemos hacer y lo que hemos hecho es ponerle todos los recursos del gobierno a su disposición para facilitar la reparación que ellos tengan que hacer. Hemos también hablado con todos los demás expertos del sector para que nos ayuden a pensar o les ayuden a pensar soluciones que puedan acortar los tiempos de reparación, porque lo que les digo, nos quedamos sin Guatapé en los meses más importantes, que son abril y son marzo y abril.
Sí, ministro, tengo aquí, pues como usted sabe, unos panelistas que estaban discutiendo y que estaban hablando sobre este tema, y di una cifra que me tiene muy impresionado, y es que en Ecuador este año se van a inaugurar 8 hidroeléctricas, y había un debate aquí por qué en Colombia no hemos podido o no estamos construyendo las hidroeléctricas que se necesitan, incluyendo allí el debate del Quimbo y todo esto. ¿Cuál es su teoría, señor ministro?
Pues mire, lo primero es que es cierto que en Colombia no se construyen centrales de generación. Si usted mira los últimos 5 años, la capacidad de generación se ha expandido en más de 20%, en casi una cuarta parte. Y esto se hace a partir de la construcción de centrales. han entrado centrales tan importantes como el Quimbo, tan importantes como Hidrosogamoso, centrales térmicas tan importantes como Termotasajero, que opera carbón, y otras. De manera que aquí se han estado construyendo centrales, pero además hay centrales que están en construcción. Le pongo solo un ejemplo, y es Hidroituango. Hidroituango está en proceso de construcción en el departamento de Antioquia, lo hace EPM, y Hidroituango va a ser la central de generación hidroeléctrica más grande del país. Hace un par de semanas estuvimos en el departamento del Cauca haciendo una visita de promoción de proyectos, y hay unos proyectos muy, muy, muy importantes, muy interesantes, arrieros del Micay, el Patía, que son proyectos que la comunidad misma, las autoridades mismas quieren hacer, quieren explotar esas posibilidades de empleo de generación de electricidad en el Cauca, de manera que aquí se sigue expandiendo el sistema como se requiere y se siguen haciendo proyectos.
Ministro, ¿tiene algo que ver el tema de las consultas previas?
Con este problema de Guatapé, no tiene nada que ver.
Con el problema del Quimbo, por ejemplo, con el problema de...
En Hidroituango también hubo líos.
¿Qué, perdón?
En Hidroituango también hubo problemas, digamos. Se ha demorado la construcción de centrales por cuenta de las consultas previas y de lo que significa, por supuesto, hablar con las comunidades que viven en las zonas inundables.
Mire, para nadie es un secreto que los proyectos mineroenergéticos son proyectos de impacto, son proyectos que generan muchas discusiones a nivel de terreno, pero también es por esa razón que en el caso, por ejemplo, de los proyectos eléctricos se emprenden con por lo menos 5 años de anticipación de que se requiera. Hay unos que se hacen inclusive con más años de anticipación, buscando que la oferta llegue en el momento que lo necesita la demanda. Siempre cuando se requieren nuevas centrales se hacen subastas por lo menos con 5 años de anticipación. De manera que debería ser capaces los proyectos de acomodar las discusiones con las comunidades. Ahora, siempre hay que hacer discusiones con las comunidades, siempre hay que explicar, siempre hay que conciliar, siempre hay que mirar cómo se hace la inversión social, siempre hay que cumplir con las obligaciones ambientales en terreno, de manera que esto no es nuevo, pero la gente sí tiene que entender que los proyectos se necesitan. A la gente necesita la energía para crecer, para generar empleo, para conectar a los colombianos que no tienen energía eléctrica, y eso solo lo hacemos si hay generación y si hay transmisión de energía, podemos producir la energía y llevarla donde se necesita.
Ministro,
y la gente tiene que ser muy consciente de esto.
La preocupación grande ahorita con el fenómeno del Niño y que va a continuar además en por lo menos 2 meses más, son los niveles de los embalses en Colombia. Usted hace unos días aquí mismo nos dijo que los niveles de embalses tenían que mantenerse más o menos en un 50% para garantizar que no hubiera racionamiento. Con esta situación, Guatapé y todo ese sistema baja o está en este momento en un 48%. ¿Eso significa que se aproxima un racionamiento en Colombia?
Bueno, varias precisiones. La primera es que yo no he dicho nunca que necesitamos niveles del embalse del 50%. Los embalses están hechos para subir en épocas de lluvia, para ahorrar agua, y luego se van bajando en épocas de sequía para poder producir con esa agua que estaba ahorrada. Ese es el ciclo normal de los embalses.
¿De cuánto debe estar entonces mínimo los embalses para garantizar la producción de energía en Colombia, ministro?
Es que no hay un número mágico, pero entonces déjeme le contesto de la siguiente manera. Los embalses estaban al día de ayer a unos niveles por encima del 45% y estábamos esperando que bajaran por ahí a niveles del 30% a finales de abril, principios de mayo, su punto más bajo. Ahora que sale Guatapé, que va a estar por fuera por lo menos 2 meses en su totalidad, los embalses van a bajar por ahí de 45, un poquito más de 45, estábamos como a 31. Ese es el impacto que tiene Guatapé. Sin embargo, utilizando esa reserva que habíamos construido en los embalses con las medidas del año pasado, con el colchón térmico que teníamos usándolo y con Ecuador, vamos a lograr atender la demanda y los embalses nos van a bajar como al 20%. Ahí con esos niveles de embalse podemos operar, hay embalses que pueden inclusive operar por debajo del 10%, de manera que no hay un número mágico que uno diga si nos bajamos del 30 o del 35 ya estamos en problemas.
Es decir, ¿usted no cree que vayamos hasta o que estemos a puertas de un racionamiento?
Pues yo le diría lo que nos dijo ayer XM, XM, para que los oyentes sepan, es como el DANE del sector eléctrico, son los que llevan todas las estadísticas, los que corren los modelos, los que tienen los técnicos estadísticos, hidrólogos. Ellos no son del gobierno nada más, ellos son aparte. Y XM nos dijo lo siguiente ayer, nos dijo, con la información que nos da EPM de los tiempos de demora en los daños. Podemos decir, y con los distintos escenarios que tenemos de fenómeno del Niño, podemos decir que la energía que vamos a tener con las medidas que se anunciaron ayer nos permite atender la demanda en épocas, en estos meses que vienen. Eso sí, en las horas de mayor consumo, que son las 7 de la noche más o menos, el sistema va a estar mucho más apretado y tenemos que tener ahí un cuidado especial y vamos a tener que ser muy, muy conscientes en el ahorro de energía.
Sí, pero es decir, a las 7 de la noche, ¿qué puede pasar? Si se sobrecarga el sistema, ¿puede
un apagoncito
comenzar a suceder apagones?
Pues mire lo que ocurre en esto. La demanda de energía cambia a lo largo del día. Obviamente, siendo pues un país andino como somos, la mayor demanda de energía se da como entre 6 y 9 de la noche, cuando la gente llega a la casa, prepara la comida, ve la novela, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es la demanda más alta de energía. En esos momentos, la oferta de energía que vamos a tener, sobre todo en el mes de abril, que es donde va a estar más apretado el sistema, va a ser suficiente para atender la demanda. Pero la reserva que tenemos, digamos, ese margen en que la oferta está por encima de la demanda, va a estar mucho más justo. Y por eso es que es tan importante ser muy, muy fuertes y muy conscientes en el tema de ahorro y suficiente de energía.
Sí, pero ministro, vuelvo a la pregunta. Si a las 7 es el pico y ahí puede haber problemas, ¿podría haber apagones por sobrecarga de la oferta de energía?
Pues miren, Néstor, sí, a las horas de demanda más alta. Tenemos daños en otras centrales. Podríamos tener problemas para abastecer la totalidad de la demanda. Eso es así, pero lo que estamos hoy viendo con los modelos, con las medidas que hemos tomado, es que la energía que tenemos debería ser suficiente.
¿Esto es lo que se llama racionamiento de potencia?
Así es.
¿Quiere decir que la energía va a tener caídas?
Lo que quiere decir el tema de la potencia es, mire, le doy unos números como para sí, poder pintar el tema. A la hora de las 7 de la noche, esa hora de la demanda punta o la demanda pico, como se le llama, podemos estar necesitando cerca de 10.000 megavatios. Sí. Es el momento de consumo más alto del día. En ese momento la oferta va a estar por encima, es lo que nos muestran todos los modelos, lo que nos dijo el sistema ayer. Pero si nos llega a fallar una central o si nos llega a fallar, pues vamos a tener menos reserva que antes para poder atender esa demanda. Por eso la importancia...
Ministro, por eso la importancia...
El hueco de la 26.
Por eso la importancia de la energía, me imagino que era la siguiente frase que le vamos a comprar...
Por eso la importancia de las medidas adicionales.
A Ecuador. Bueno, es el ministro de Minas, 7 de la mañana, 25 minutos. Felipe, yo creo que el ministro nos dio la respuesta pues al final.